COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 6 de noviembre de 2023. Nos deja el fin de semana una mala noticia en forma de derrota del Club Deportivo Tenerife en Valladolid. Pero sobre todo, más allá de no haber sumado en el José Zorrilla ante un recién descendido de Primera División, ante un equipo que teóricamente tiene que estar por encima de los blanquiazules, nos queda la sensación de que el equipo va a menos, de que desde hace algunas jornadas este Tenerife no está rindiendo como antes, no nos está pareciendo el equipo que en casa, digamos que si no arrolla a sus rivales, les supera con cierta solvencia. En las últimas jornadas, 4 para ser exactos, el Tenerife ha empatado con el Mirandés y el Levante y ha perdido contra el Elche y el Valladolid. Ha sumado, por tanto, 2 de los últimos 12 puntos posibles. Son 4 jornadas sin ganar, y eso se paga. El precio, quedarte fuera de los puestos de playoff en este momento, justo al final del primer tercio de competición. Pero si vamos un poquito más atrás, nos daremos cuenta que fuera de casa el Tenerife acumula hasta 4 derrotas en sus últimas 5 visitas, es decir, ha sumado solo un punto de 15 posibles en los partidos a domicilio. Desde que perdió contra el Sporting de Gijón, allá por la jornada 6 de campeonato el 17 de septiembre, sumó luego otra derrota en Ipurúa ante el Eibar contundente por 3-0, empató en Anduba ante un equipo de abajo, el Mirandés, y perdió tanto en el Martínez Valero de Elche 2-1 como en Zorrilla por 2-0. La sensación que deja además es que contra los equipos de arriba queda retratado, al menos en su versión como visitante. Y no hay que olvidarse de que el Tenerife competía el pasado sábado sin Fer Medrano, su teórico lateral izquierdo titular, sin José Amo y José León, uno por sanción y otro por lesión, su pareja de centrales titular, con Šipšić volviendo, todavía sin recuperarse del todo, un poco forzando la situación para sumar, sin Luismi Cruz, su banda derecha del centro del campo titular, y haciendo, un poco encaje de bolillos en su once. Hay que reconocer esas dificultades a Asier Garitano, y también las actuaciones arbitrales, que en las últimas 3 jornadas nos dejan jugadas discutibles. El gol del otro día, claro fuera de juego en el Martínez Valero del delantero Sila cuando disparaba Monchu y tuvo que quitar sus piernas para dejar pasar el balón y por tanto distraer a Juan Soriano. Clarísima la jugada. Ya el comité técnico de árbitros ha reconocido el error de González Esteban y de Sagués Oscós en el VAR al juzgar esa acción. Y también un fuera de juego milimétrico en casa contra el Levante, que le impidió al Tenerife adelantarse en el marcador, y una segunda amarilla perdonada a Oriol Rey en ese partido, y en medio de estas dos, un penaltito, que yo creo que fue, pero penaltito al fin y al cabo, el día del Elche. Pero claro, no todo son las lesiones y las actuaciones arbitrales. Algo está poniendo de su parte el Tenerife para que la trayectoria vaya a menos, y en eso hay que centrarse, porque el tema de las lesiones es difícilmente controlable y se van a dar durante toda la temporada, y el asunto arbitral lo es todavía menos. ¿Hay que alzar la voz? Yo creo que no ha llegado ese momento. Sí, de preguntarle al comité técnico de árbitros qué opinión tiene de la acción del otro día, la que supuso el 1-0 del Valladolid. Pero no para quejarse en público. No creo que sea tendencia, es más bien coincidencia. Pero una coincidencia que perjudica al Club Deportivo Tenerife. Pero ¿y los planteamientos del técnico? ¿Y el rendimiento de los futbolistas? Creo que eso es mucho más controlable y me parece que es más importante si queremos salir cuanto antes de esta situación que ahora no nos hace sonreír como hace un mes. 2:04, con el trabajo en la producción de Cristian García y Carlos Hernández, en la técnica de Alberto Díaz, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos, comienzan hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulión, nuestros Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Luz Hogar Tenerife, por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B. En la previa del partido, desde las 3 de la tarde, celebraremos el Heliodoro Solidario con la presencia de diferentes ONGs. Ven a visitarnos. Domingo, 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:08, empecemos por el enfado del pasado sábado en Zorrilla al ver ese primer gol que encajó el Club Deportivo Tenerife por una acción arbitral o una decisión arbitral bastante discutible. Pitaba González Esteban y en el VAR estaba Sagués Oscós. Cristian García, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué dice el Comité Técnico de Árbitros sobre esa acción en la que, recordemos, dispara Monchu y en la trayectoria del balón está Mamadou Sylla, que antes había tenido una disputa con Corredera, ellos se quejan de un empujón, yo diría empujoncito, toquito, leve. Sylla va al suelo, Monchu remata y tiene que quitarse Sylla de delante para que la pelota no le dé y vaya hacia portería. Una acción que claramente despista a Juan Soriano, porque no puede tomar una decisión hasta que vea qué hace Sylla desde el suelo. Y cuando la toma, ya es tarde. Y el balón va para adentro. ¿Qué dice el Comité Técnico de Árbitros sobre esta jugada?
Pues es información de la cadena COPE. Reconoce el CTA que hay error arbitral y que el tanto tuvo que haber sido anulado por fuera de juego. Eso sí, pese a que reconocen el error, no va a haber consecuencias ni para González Esteban ni tampoco para Sagués Oscós, el árbitro del VAR.
O sea, que lo dejan con un error sin más, de apreciación, y ya está.
Y punto. Sí, que a mí es lo que más grave me parece de todo. Tú puedes cometer un error humano, que tampoco lo entiendo porque tienes el VAR, que tienes una herramienta para comprobar mejor esa jugada. Bueno, error del árbitro, error del VAR. Pero lo que a mí más grave me parece de todo, insisto, es que no haya ningún tipo de sanción ni para el árbitro principal ni tampoco para el de VAR. Es como si tú y yo nos equivocamos aquí en nuestro trabajo y nos dan una palmadita en la espalda. Bueno, no pasa nada, para la próxima lo haces mejor.
El fin de semana Sagués Oscós estará de nuevo.
¿Seguro?
En el VAR, en algunos partidos, y a González Esteban le veremos probablemente dentro de dos jornadas, porque los árbitros se alternan. Lo normal es que piten una jornada sí, una no. O sea que dentro de 15 días estará otra vez designado.
Sí, sin ningún tipo de problema. Lo que nos han confirmado que, repito, insisten y admiten el error, pero que no va a haber ningún tipo de consecuencia.
Esto decían los protagonistas. Escuchen, hemos mezclado los sonidos de Asier Garitano, Enrique Gallego y Alex Corredera sobre el árbitro en un solo corte. Escuchen.
Yo creo que en el tiro la sensación que me da a mí es que a Juan no le molesta porque ve salir el balón, pero en la trayectoria encontrarte con un jugador dentro del área pequeña, como estaba Sila allí, con la intención de, no se sabe cuál, si la de levantar la pierna o la de poder rematar ese golpeo, eso sí tiene una consecuencia para el portero. Si no estuviese allí, pues igual puede hacer un paso más y poder sacar su brazo izquierdo.
Bueno, al final el gol no lo he visto, pero me dicen que el delantero pues interfiere ahí, molesta un poco a Juan, creo que está en el suelo, se aparta, están fuera de juego. Otras veces, por menos se revisa, hoy no se ha revisado.
Y luego hablando con Juan, me dice, no es que me tape la visión, porque estaba abajo, es que se mueve. Entonces sí que influye en mi toma de decisión a la hora de lanzarme yo o no lanzarme, porque al final no sé si él va a meter la pierna, la va a desviar, la va a parar o qué va a pasar. Entonces llevo viendo todos los partidos de segunda división este tiempo y estos goles se anulan en todos los partidos. Es que eso es lo que me sorprende, porque si yo digo, no, he visto, pero es que veo goles mucho que influyen mucho menos y se anulan.
No hay mucha duda, o sí. Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes.
¿Hay dudas sobre esa acción, sobre lo que debió señalar González Esteban?
Yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que es una jugada de interpretación, pero es una jugada maravillosa para poder explicar lo que es el fuera de juego y que la gente pueda entenderlo. Para poder señalar fuera de juego, no solamente basta con estar en posición más adelantada, estar en posición antirreglamentaria, sino tiene que sacar, hay que tener claro tres caminos. El primero es si saca provecho de esa posición, cosa que no ocurre porque no toca el balón. Si llega a tocar el balón, todo es más claro. Segundo, que interfiere en el juego, no interfiere nada en el juego. Y donde está la clave es en el punto 3, si interfiere en un adversario. Interferir en un adversario es molestar a un defensa, un jugador que está cerca, que puede interferir la acción para poder defender bien esa acción, o bien interfiere en la visión y en el trabajo que puede realizar el portero. Y yo tampoco lo veo. Yo veo que el portero claramente tiene una visión clara del balón en todo momento, ve claramente dónde va el balón y no interfiere realmente, como yo lo interpreto y como yo lo aprecio. Entonces, para mí esa jugada... creo que acierta totalmente el árbitro porque no interfiere realmente en un adversario ese tipo de acciones. Pero puedo entender lo que está diciendo los jugadores y el entrenador, pero no lo creo, no creo. Yo creo que si el jugador no llega a estar ahí, esa jugada entra exactamente por donde entró. Uh-huh. Por lo tanto, no creo que interfiera en ningún momento en la visibilidad del portero ni en el trabajo que tiene que hacer el portero. Pero es una jugada muy complicada. Y es una jugada totalmente de interpretación.
Yo
Lima, interpreto más o menos lo mismo que el árbitro.
Con todo el respeto del mundo, que tú has sido árbitro profesional y evidentemente tienes muchos más conocimientos de los que pueda tener yo, yo creo que sí que interfiere en la decisión de Juan Soriano. Juan Soriano en la jugada no sabe si Sila, en este caso, está en fuera de juego o no, y no se puede lanzar al lanzamiento de Monchu, porque si Sila se levanta y controla y le pega... él estaría ya en el suelo. Entonces está interfiriendo, ¿no?, en su decisión de no tirarse al primer lanzamiento, sino tener que quedarse de pie para ver qué hace el delantero del Valladolid. Él no sabe que Sila están fuera de juego. Entonces yo creo que ahí sí que interfiere de manera muy directa.
No, yo creo que no. Yo creo que la jugada es muy rápida, la acción es muy rápida y no creo que interfiera. Lo que está claro es que esta acción, para poder entenderla, si pasa en otro equipo que no fuese, por ejemplo, Club Deportivo Tenerife, posiblemente se vería o tú la verías de forma diferente. Para mí, este tipo de acciones son buenas para el fútbol, fomentan el fútbol de ataque e intentan, sobre todo, la parte más bonita del fútbol, que es el fuera de juego. Y esto hay que conocerlo. Y desde mi punto de vista, creo que estas acciones siempre es positivo que se deje jugar. ¿Por qué? Porque realmente no molesta. Yo no creo en ningún momento que la acción del portero se vea perjudicada por la acción del jugador al quitarse para que pase el balón.
Vale, entonces, lo que pasa es que
está claro que es una jugada que crea debate, pero es una opinión mía. Ojo, la que tú dices y la que dicen los compañeros o los jugadores también es totalmente válida.
Y el comité técnico, el comité técnico de árbitros reconoce que hay un error.
Yo, por ejemplo, no veo el error. Yo no veo el error. El comité técnico de árbitros puede decir eso porque por lo que quiera, pero yo creo que este tipo de acciones sería positiva que se vieran como válidas, se vieran como buenas, porque esto fomenta el fútbol de ataque, fomenta el conocimiento de las reglas de juego y ayuda sobre todo a entender lo que es el fuera de juego. Todo lo que vaya en contra de eso va a crear conspiración, porque va a haber un montón de jugadas donde van a haber jugadores en posición más adelantada. Esta misma posición que también puede interferir no solamente en el portero, sino también después puede haber jugadores, defensores, que pueden decir, no, es que es un movimiento y el verlo ahí me impidió que yo pudiera defender correctamente. Entonces, el comité, si defiende este tipo de acciones, defiende que fuera de juego, lo que está creando va a ser más confusión, porque lo que intenta siempre el espíritu de la regla de juego es fomentar el fútbol de ataque y fomentar este tipo de acciones que realmente no molestan, este tipo de acciones que hay que dejar continuar porque hacen grande el fútbol, hacen grande el fútbol de ataque y sobre todo intenta que no se utilicen argucias, sobre todo fuera, después en los despachos, para intentar desprestigiar al árbitro y desprestigiar este toma de decisión.
Yo creo que se desprestigia solo, pero bueno, son discrepancias.
Noruega-España, clasificatorio, partido reciente de selecciones, le anulan un gol a Morata por fuera de juego cuando Morata prácticamente ni aparece en la jugada y el gol es anulado por que interfiere en la decisión del portero de si salir o no salir. Real Madrid-Real Sociedad, 0-2, gol de Kubo. Gol anulado porque Oyarzábal está en la trayectoria del remate a puerta de Kubo, pese a que Kepa tenía visual, veía directamente el lanzamiento.
No se ponen de acuerdo.
De
Japón. El problema es ese.
Tema. No, es que no se ponen de acuerdo.
Somos diferentes. O sea, ahora mismo estamos teniendo aquí un debate. Yo opino una cosa diferente a lo que puede opinar cualquier otro árbitro, ¿no?
Sí, pero son realidades. Clara, es decir, si hay un señor con una camiseta blanca, yo no puedo decir que la camiseta es azul. O sea, si la jugada es de una forma, es la misma para todos.
No, pero la regla te la estoy contando yo, lo que pone la regla de juego. Uh-huh. Yo lo que veo en la regla de juego dice, ¿realmente interfiere en la acción del portero? Para mí no interfiere en la acción del portero. Para mí en ningún momento el portero se ve condicionado por la acción del delantero que está en posición más adelantada. Ni corta la visión del portero, ni el jugador hace nada, se quita simplemente. Es como aquel jugador que está debajo de los palos, el portero está 2 metros por delante de la portería, el balón va a entrar por donde está él y él levanta los pies y entra el balón. ¿Interfiere al portero? No. Ahora habrá alguien que diga que sí. Pero con las reglas en la mano, viendo yo las reglas en la mano, leyendo punto por punto, como te he descifrado los 3 puntos donde tiene que señalar fuera de juego, los 3 puntos, claro, solamente puede haber uno. En de esos 3 puntos que son interferir en un adversario. ¿Realmente interferir en un adversario? Para mí no. Oye, puede haber alguien que diga que sí, pero para mí no. Y yo creo que hay que ser justo. Hay que ser justo porque la próxima semana puede pasar al revés. Ahora, que en otros campos hay árbitros que llegan y pitan fuera de juego, no quiere decir que ellos estén acertados. Lo que acaba de decir de Morata, para mí, no existe infracción en las reglas de juego. Es que muchas veces intentamos defender al árbitro. Yo aquí no defiendo al árbitro, bajo ningún concepto. Lo que estoy defendiendo es lo que pone la regla de juego y lo que yo considero que es positivo para el fútbol. No estoy defendiendo ni al árbitro, ni al comité de árbitro, ni a nadie. Defiendo lo que son las reglas de juego y lo que se intenta conseguir con el espíritu de la regla de juego, sobre todo el espíritu de la regla 11, donde se intentan unos defienden al árbitro, otros defienden al comité. No, vamos a hablar de la regla de juego. ¿Qué pone la regla de juego? Esto y esto. Y para mí, en lo que pone la regla de juego, el árbitro acierta y el peritaje que hace es perfecto. Ahora, que en otros campos otros compañeros actúen de manera irresponsable o se equivoquen o no entiendan las reglas de juego, eso hay que castigarlo también. Yo no estoy para defender al árbitro. Yo no lo defiendo.
Yo defiendo
la regla de juego como es.
A mí lo que me gustaría es que cuando viéramos una acción, sea una mano, sea un fuera de juego o una entrada dura parecida en un campo que en otro, se actúe igual, es lo que a mí me gustaría. Pero bueno, no llueve a gusto de todos.
No, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Para eso, ¿qué hay que conseguir? Primero que nada, una federación que tenga un comité de árbitros totalmente neutral, que serían a los mejores árbitros donde estén, y que también la liga tenga la posibilidad de elegir los árbitros que considere. ¿Por qué no se pueden pedir árbitros franceses? ¿Por qué no se pueden pedir árbitros de otros lugares? ¿Y por qué no se preparan a los mejores árbitros?
Estás pidiendo ahí una revolución. Pero bueno, esa es otra discusión, mucho más grande. Lima, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
2:20, eso en cuanto a la faceta arbitral. Vamos con las lesiones, pendientes de Waldo Rubio.
Sí, señor, al que se le tienen que realizar pruebas para ver el alcance de su lesión. Recuerden que tuvo que ser sustituido el otro día en el partido frente al Valladolid. No tiene muy buena pinta, pero bueno, estaremos pendientes en cualquier caso.
Bueno, bajas para el domingo contra el Villarreal B. Medrano.
León.
José León.
Efectivamente. Y Waldo Rubio. Veremos si...
Punto.
Sí, recuperas a Luismi, que estaba fuera de la dinámica del equipo. Has recuperado a Šipšić, ya estaba en la convocatoria del
Dauda.
Otro día, aunque de aquella manera. Y efectivamente falta saber qué pasa con Mo Dauda, que se le realizaron también pruebas en su estancia en la península. Se le harán pruebas también aquí en la isla para determinar cuánto va a ser el tiempo que estará de baja el ganés.
Luismi, el Adi.
¿Qué me estás dando, el 11?
Sí, ¿no?
Ah, vale.
Es que no veo otra opción, ¿no? No veo otra opción. Sí hay opciones. Está Lazán, está Jesús Belsa, está Teto. Podría ser Teto por la izquierda, Luismi por la derecha.
Eso de que está Teto...
Bueno, últimamente no está mucho, pero quiero decir, disponible sí está.
Sí, disponible.
Otra cosa es lo que dijo su entrenador.
Efectivamente.
Pero vamos, que en las bandas vamos... flojitos el del domingo, ¿eh?
Vamos muy flojitos, sí. Yo creo que, fíjate, incluso te digo que lo de Luismi de titular no lo veo. Pero no tiene mucha otra opción.
No, es que yo creo que por eso lo va a poner. Eso o Ángel Enrique.
Exacto.
Otra vez arriba y tirar a Roberto una banda. Bueno, veremos qué pasa. Eso es el domingo. Lo que hay que arreglar son las sensaciones, porque no son muy buenas. ¿Qué dijeron los protagonistas?
Pues mira, vamos a escuchar a Garitano hablando del rendimiento del Club Deportivo Tenerife fuera de casa.
Minimizamos algo, pero nos falta fuera de casa poderle atacar más veces a los rivales. Es que si no, pues los partidos, ya lo vemos, bueno, están cayendo a favor del de casa. Nos pasa a nosotros también, a los rivales, nos hace falta algo más. Luego, desde el marcador, ya es otro partido, es otra historia. Y eso que en Elche nos pusimos por delante el 0-1. Y hoy, pues, lo contrario. Y con 1-0 hemos tenido nuestras dos, tres situaciones para haber empatado el partido. Pero nos ha faltado también, pues, esa pizca de acierto, pues, que en el fútbol hay que tener, ¿no? Que hay que tener. Pero tendremos que sacar las conclusiones de todo esto y ir mejorando.
También se pasó por zona mixta, ya lo escuchábamos antes hablando de la acción del gol, Enrique Gallego, que hablaba de la situación en la que está actualmente el equipo.
Bueno, al final preocupación siempre hay, incluso hasta cuando se gana, porque siempre hay cosas que mejorar, ¿no? En estos momentos que el equipo no está sacando los resultados que queremos, bueno, pues siempre das un poquito más de vuelta a las cosas, ¿no? De por qué, bueno, pues nada. Yo creo que la solución es seguir trabajando, el equipo está unido y es momento de estar más unido que nunca, ¿sabes? Y hay un buen grupo para sacar, bueno, tampoco una situación de sacar hacia adelante, bueno, ahora dos partidos fuera de casa que son rivales importantes y que compiten. Y bueno, y ya está, hemos tenido partidos muy buenos, otros no tan buenos, que no hemos sacado resultados que hemos querido, pero ya está.
También Alex Corredera, que tuvo que actuar en el inicio del partido en una posición diferente, no en el doble pivote, sino un poco más avanzada, en la de media punta, y no vimos al mejor Corredera en esa primera mitad, no estuvo cómodo.
Ojo a esto, porque no es el único que jugó fuera de sitio. Por cuestiones del guión, Melot fue central, Corredera fue media punta, Roberto López estuvo en la banda, y no se vio al mejor Tenerife ni la mejor versión individual de esos futbolistas, sobre todo de Corredera y de Roberto López. El propio Alex lo dice.
Sí, en la primera parte un poco incómodos. El viento, no conseguíamos bajar balones, no conseguíamos conectar de la defensa a nuestra zona, que estábamos hoy un poco más adelantados, con este sistema que buscábamos un poco ahí encontrar superioridades desde la línea de tres para luego conectar rápido con la zona de arriba y poder abrir por fuera. Nos ha costado. Luego es verdad que la segunda parte hemos cambiado otra vez el dibujo y ellos han estado bastante bien al principio y luego cuando nos hemos acomodado ya hemos encontrado recuperado ese equipo otra vez, ¿no? Con la entrada también de Ángel, ese equipo que bueno, creo que los últimos 20-15 minutos ha estado ahí apretando. Luego los cero, pues bueno, es una jugada aislada, pero creo que nos tenemos que quedar con la capacidad que sí que tiene el equipo para generar cosas cuando da un paso adelante.
Era Alex Corredera, pero también hablamos con su representante. Yo le vi allí en la zona mixta del estadio José Zorrilla, aquí que Estebarán tapadito allí con el pañuelo. Digo, le voy a preguntar porque trabaja en Yufer con los agentes de Corredera. Y claro, empezamos a hablar del partido y cuando le pregunté particularmente por Alex Corredera, al hombre se le escapó esto, luego quiso corregir. Bueno, escuchen.
Esa posición de media punta a mí me ha crujido un poco, pero lo respeto, ¿eh? Me llevo muy bien con todos los entrenadores, lo entiendo, he sido entrenador, que hayan podido apostar por eso, pero no soy yo quién ni para criticarlo, ni mucho menos, ni por lo interpretéis así. No deja de ser fútbol, no deja de ser posibilidades en el futuro. Lo sé, tiene un motor semidiésel híbrido, pero lo que tiene que aportar, y él lo sabe, es calidad, esfuerzo a todos. Él a lo mejor, no digo que los demás no, pero también un punto de calidad, de orientación al equipo, lo está haciendo, pero bueno, estas cosas también pasan. Un solo jugador, me atrevería a decir que con la excepción de Messi, no vale por todo un equipo.
Sincero, Quique Estebarán, se le escapó lo de la incomodidad de Alex Corredera en la posición, y también una cosa que hay que pedirle, y es que dé un poquito más, sobre todo en ataque, que sea un poquito más definitivo como mediocentro ofensivo del equipo, aunque el fútbol del Tenerife no pase mucho por esa zona, que todo hay que decirlo. 2:26, saludamos a nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González. Juancar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, saludos.
Los árbitros, las lesiones y el fútbol, ¿verdad? No nos podemos quedar con dos cosas que pueden tener que ver, que tienen que ver seguro con la trayectoria del equipo, pero que no deberían ocultar lo otro, ¿no?
Hombre, yo diría al entrenador, ¿qué quieres que te diga? El entrenador es el que quita y pone en virtud de lo que tiene. Y desde luego en el mundo del fútbol sabemos que cuando va transcurriendo una temporada hay gente que va quedándose fuera en algunas jornadas, otros con mayor mala suerte como León, pues se quedan prácticamente más de media temporada fuera, pero lo que sí tengo claro es que eso que dice Quique Estebarán de la posición de Corredera ya lo estábamos notando. Es un jugador que tal y como está jugando llega muy poquito arriba y prácticamente queda oscurecido con respecto al Corredera, que creemos nosotros que es capaz de mantener en pie al equipo, pero no solo él. Luego la ubicación de otros jugadores como Roberto López, magnífico futbolista, que parece, digamos, que va de más a menos, o el propio Baldo. En fin, la capacidad que está mostrando el entrenador y el equipo fuera de casa es de vulgaridad absoluta. Y entonces al Tenerife del Heliodoro Rodríguez López le vemos de una forma aspirante a estar arriba, y al Tenerife de fuera de casa le tenemos que ver de otra bien diferente, que es salvarse sin más. Y entre unas cosas y las otras, pues ya ha pasado un tercio de competición, que ya es una muestra más que considerable de lo que verdaderamente podemos esperar de esta temporada, y te das cuenta de que efectivamente los que están arriba, ahora mismo, se están alejando un poquito de este Tenerife, que necesita volver un poquito a encontrarse con sí mismo, o por lo menos a encontrarse con aquel que pudo haber sido, digo pudo, porque a lo mejor nos pusieron un espejismo enfrente las victorias en Huesca y en Andorra, y que desde luego a partir de ahí ya son muchas jornadas fuera de casa con un bagaje pobre, y desde luego ya no tanto en resultados sino desde luego a nivel de juego, y evidentemente el juego y los resultados en el caso del Club Deportivo Tenerife podríamos decir que van de la mano. En casa un equipo, digamos, de los más solventes, fuera de casa con números de equipo de media hacia abajo.
Octavo el Tenerife, 23 puntos a uno del sexto Levante. Hoy le puede superar el Zaragoza, que juega contra el Real Oviedo. Tiene 21 el Zaragoza, ganando tendría 24. Tiene que ganarlo, no es fácil, el Oviedo viene bien. Pero el Tenerife está, Suáncar, ahora a 8 puntos del líder Leganés, a 4 ya del Sporting, que ahora mismo ocupa la otra plaza de ascenso directo. Está claro que encadenar jornadas no ganándose se paga, ¿eh?
Es que tú para estar arriba tienes que ganar partidos, siempre lo hemos dicho. y por supuesto en 10 jornadas haber conseguido esas 7 victorias te colocaron muy, muy arriba, tan arriba que eras el primero. Pero cuando repites una y otra vez, cuando no es por el árbitro, esta vez yo creo que el gol primero del Real Valladolid debió haber sido anulado, es por tus propios errores, que ya van siendo unos cuantos, si al final todo va cuadrando. La liga es la que pone a cada equipo en su sitio. Y ahora mismo tienes una diferencia de goles a favor escasa, más dos, porque has convertido pocos goles. El equipo de los que está arriba, el Tenerife, esos 14 goles te dan para lo justo. Y lo que era una seguridad defensiva importante, pues mira, dos jornadas fuera de casa, te han metido 4 goles, 2 el Elche y 2 el Valladolid. Yo honestamente, ya lo dije después del partido en Pucela, veo al Tenerife decaído y veo un entrenador escandalosamente reservón y que repite lo mismo una y otra vez en sala de prensa, que es que enfrente tenemos un gran equipo. Y entonces, ¿qué queremos? ¿A quién queremos enfrentarnos para intentar estar arriba? ¿A equipo de medio pelo? Pues no, mira, vamos a ver el Leganés ahora, que le van a tocar en las próximas jornadas con los de arriba, entre otros con el Tenerife, a ver si esto es un espejismo, es de verdad un aspirante al ascenso. Porque yo ahora mismo, al que no veo como aspirante al ascenso directo, otra cosa es cercanía con el playoff, es al Tenerife. Y lo tengo que decir porque es lo que siento. Y lo que siento es que el equipo me está defraudando mucho en este tramo de competición fuera de casa. Y mira que me he mostrado muy ilusionado en esta temporada, pero las temporadas no son 10 partidos, las temporadas son mucho más.
¿Te dice algo el hecho de que las 4 derrotas fuera de casa hayan sido contra el segundo Sporting de Gijón, contra el Eibar tercero, contra el Valladolid que ya está metido en playoff, contra el Elche que viene por ahí también?
No, no me dice nada distinto, porque yo sé que toda la segunda división es muy equilibrada, muy igualada y que aquí te puede ganar cualquiera y puedes perder con cualquiera. Lo que sí me dice es que cuando el Tenerife fue a El Molinón, recordemos, el Tenerife, digamos que iba de favorito. Y en aquel partido, pues yo creo que pudo haber acabado perfectamente en empate, porque el segundo tanto del Sporting fue a última hora. Pero ya no me refiero tanto a un partido, a un bloque de partidos, porque es una tendencia. Y la tendencia, sea frente al Sporting, frente al Elche, frente al Valladolid o frente al Eibar, es que fuera de casa, si te pones ahora a analizar bien, tampoco es que las victorias de Huesca, bueno, hayan sido concluyentes, ni que contra la Andorra estuviéramos muy por encima del rival. No, cuadró así y estuvo bien. Y cada momento tiene, digamos que unas condicionantes distintas. No es lo mismo jugar frente a un equipo cuando está empezando justo la temporada, que ahí puede pasar cualquier cosa, que cuando cada uno está ya madurando su manera de comportarse a lo largo de muchas jornadas. Yo creo que es ahora cuando estamos viendo ya con certeza el nivel de maduración de un equipo. Por ejemplo, el Eibar empezó muy mal, pero pues, ya le vimos contra el Tenerife que si se mostraba como ese día, pues normalmente va a estar arriba. Hay equipos que sabemos que por su potencial, aunque estén jugando mal, Español va a estar arriba. Pues es difícil que al Español se le escape la posibilidad de estar entre los 4 o 6 mejores, y por supuesto como aspirante claro al ascenso, y empiezas a sumar y tú dices, y ahí está el Tenerife. Pues yo en casa me lo creía que podía estar ahí, porque además teníamos el plus de fortuna que se tuvo frente al Español o al Albacete para resolver favorablemente partidos que hubo que madurar y que estuvieron muy difíciles en momentos determinados. Pero es que yo no veo al Tenerife, ni de Elche ni de Madrid, por decir los más cercanos, ni tampoco, por supuesto, el de Miranda o el de Eibar, con un equipo que vaya a buscar los partidos. Veo un equipo muy conservador, se quejaban de Ramis, y yo creo que aquí estamos ya superando el conservadurismo de una manera extraordinaria. Y fíjate el Tenerife que ha hecho en ataque, insisto, en estas 2 últimas semanas, por no irnos más lejos, en Eibar o en Valladolid. Y si le añadimos la Copa, que pasamos porque pasamos, porque teníamos que pasar, pues la verdad es que esta semana de 3 partidos fuera de casa, a mí no es que me deje frío, me deja absolutamente preocupado.
Dos puntos o dos noticias relacionadas con ex entrenadores del Club Deportivo Tenerife. Has mencionado al Español, ha firmado a Luis Miguel Ramis, ya es oficial. Ayer lo contaba Kike Iglesias en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hoy se ha conocido la noticia y le han presentado casi sobre la marcha. Y José Luis Oltra, que ha sido destituido en el AEK Larnaca chipriota. Pero no sé si ya Tomás Guas te ha preguntado por Luis Miguel Ramis o qué le vas a decir si te pregunta.
Lo conoce muy bien, porque Luis Miguel Ramis le va a dar al Real Club Deportivo Español un plus de seguridad atrás, y que evidentemente con la plantilla que tiene, y yo lo considero un muy buen entrenador, pues lo normal es que lo meta rápidamente arriba. Está arriba, ¿eh? Tampoco es que haya llegado con el Español en la zona baja. Pues yo diría que con Ramis tendrá más opciones, y lo siento meterme con él porque creo que tampoco ha tenido mucho tiempo, que con Luis García. De verdad que creo que el Español acierta con Luis Miguel Ramis.
Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
2:36, viene ya el Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Vuelve la Basketball Champions League.
Miércoles 8 de noviembre a las 20 horas, Lenovo Tenerife, BEF Riga.
Entradas ya a la venta.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión en Deportes COPE Tenerife.
2:39, comienza aquí el tertulión con Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Muy buenas tardes.
Y don Domingo y Ofelia, buenas tardes, ¿qué tal?
Don José Roja, buenas tardes.
¿Qué tal?
Estamos encantados, todos muy bien. Don José Miguel de Alarza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con don Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues encantados todos, pero un poco alicaídos. Estamos con el Tenerife, ¿eh? ¿Estamos qué?
Estamos rotando otra vez.
¿Rotando por qué, eh?
Maxi.
No, Maxi entra y sale del equipo. Maxi es, tiene un número superior al 25. Ajá. Entonces, cuando hay a lo mejor una necesidad, entra. Ya. Y cuando no, lo mandamos a la Ciudad Deportiva.
Es como a la San.
O Apia. Yo también lo veo como Apia.
Igual ahora.
Lo que aporta.
Igual ahora está varias semanas sin aparecer como Teto.
¿También? Sí, bueno.
Por dejar ahí ya.
¿No? Teto ya está.
Una cuña ahí.
Bueno, el extremo sería Pablo ya. Pero eso ya eso es muy extremo.
Supongo que Teto saldrá en diciembre, ¿no? Supongo. No se oye mi voz.
¿Quién?
No se oye mi voz.
Se oye mejor ahora. Se oye mejor ahora.
¿Cuánto vamos a sacar en diciembre, entonces?
No, a Lauda solo, ¿no?
¿Y Teto?
Nah.
No. Sí. Bueno, pues contento, entonces.
Yo creo que
no. Veo Teto está sentenciado, pero...
Sí. No, me sorprendió el otro día.
Si no juega ahora.
Me sorprendió. Yo quiero empezar porque quiero quitarme ese tema de encima. Con el arbitral. O sea, ¿alguno de ustedes coincide con Pérez Lima en que la jugada está bien arbitrada? ¿En que ese 1-0 del Valladolid sí debió subir al marcador como finalmente decidieron González Esteban y Zague Josco?
Si Pérez Lima tiene una información que nosotros no tenemos, pues, si tiene alguna circular que nosotros no hayamos visto y que...
A mí me sorprendió hoy, la verdad.
Porque lo del fuera de juego yo lo ponía en Twitter. Yo ya dimito con los fuera de juego. No sé lo que es fuera de juego. Sobre todo los posicionales, yo ya no lo sé. No sé qué tiene.
Y es a criterio del árbitro lo que el árbitro le apetezca en ese momento,
lo que le apetezca, que no tiene ningún criterio.
Porque, exactamente,
el único criterio es a ver si hoy tengo ganas o no.
Es que lo decía antes Cristian, hay un gol anulado a Morata, o sea, un gol anulado a España,
sí, el de Morata.
Que se anula por una influencia que es muy discutible, la influencia en esa jugada. Hay una en el Real Madrid, claro, la Sociedad, que casualmente favorece al Madrid.
Lo de posicional,
que también se anula.
Lo de posicional, todo empezó con Mbappé y Eric García. Todo empezó a cambiar a partir de ahí. De verdad, esa es la frontera donde empezó a cambiar todo.
De todas maneras, hay jugadas que, bueno, que uno puede llegar a entender, que alguien interprete, que bueno, pues uno se ha hecho tolerante con los años.
El de Ferran y Ofeli, por ejemplo.
Pero hay jugadas, y para mí la del otro día está en esa categoría, que son, a mí, personalmente me parecen una tomadura de pelo. A mí que alguien diga, bueno, que el árbitro diga, que no hay influencia del jugador, teniendo en cuenta que el balón va al jugador, que si el jugador no se mueve, el balón choca con el jugador.
Es increíble.
Entonces, que alguien pueda mantener en serio que no hay influencia, en serio, a mí me da la sensación de que me están tomando el pelo. Entonces, cuando no existía el VAR, ese tipo de jugadas, pues te cabreaban y tal. Pero cuando existe el VAR, de verdad, el VAR es ese plus que hace que pases del cabreo a la indignación, porque te da la sensación de verdad que se están riendo de ti. A mí que haya varios señores en una habitación viendo esa jugada fríamente con unos vídeos repitiéndola y que lleguen a la conclusión de que no hay influencia del jugador del Valladolid, a mí me parece que me están tomando el pelo.
Yo es que veo una jugada tan clara, pero también les digo una cosa. Como este fin de semana no ha habido un error que perjudique al Barcelona, más bien hubo uno que le benefició, porque yo veo un penalti clarísimo sobre un jugador de la Real Sociedad, creo que era Oyarzábal, ¿puede ser?
Oyarzábal, sí.
Clarísimo de Koundé, clarísimo.
Dudoso interpretable.
Bueno, pero por la simpatía que dice, ¿no? El encaje que dice Rojas que hay que tener ahora. Porque, el penalti clarísimo.
No.
Y no hay ninguna jugada que perjudique al Real Madrid tampoco. En este país,
bueno,
pues todo tranquilo.
Vinicius no se fue a la
pero cara. El fin de semana ha sido una roja a Savic en el Las Palmas Atlético Madrid, escandalosa por una patada a la altura de la cabeza a un jugador de Las Palmas, que yo no entiendo cómo el VAR no entra y le dice al señor, mira, venga usted a ver la jugada, porque es que le ha dado una patada en la cabeza.
Por menos expulsaron, le recuerdo, a Pomares en un oído Tenerife, que
por
no llevamos ni un minuto de juego.
Sí,
por mucho menos.
Entrada
por ejemplo,
más, y salida más rápida.
En este caso, algo habrá hecho el jugador de Las Palmas.
Lo del Celta el otro día... Que lo del Celta, hay que verla, las que le han caído al Celta en el inicio de temporada.
Claro, el Celta es... O sea, yo tengo la imagen de Rafa Benítez,
un entrenador de muy buen recuerdo aquí en la isla, diciendo, ese, o sea, leyéndole los labios, yo ayer diciendo, no puede ser, es que no puede ser. Es que no me lo creo, porque lleva prácticamente toda la temporada, lo que va de temporada, quejándose por los arbitrajes, y lo de ayer ya fue de lo más...
Pero es que encima le ponen otra vez...
Es que estaba viendo el final de... Yo digo, bueno, lo va a ver, pues si lo va a ver, lo que hará es reafirmarse más en que ha sido penalti. No. Pero es que no entendí. Yo digo, ¿qué es lo que él ahí no vio? Porque es que lo vio todo el mundo. Es que ya no solo el agarrón, o sea, que lo estás agarrando con la mano, sino que encima le pone el pie como haciéndole una pardelera, ¿claro? Una pardelera para asegurarte de que va a caer, ¿no? Ya, porque ya con la mano... Es que encima le pone el pie detrás para...
¿Qué es
lo que ha interpretado la
de la jugada del Girona, la jugada del Girona Real Girona-Celta, del portero, que se cae después del contacto, después que se equivoca con el balón, se cae en el choque con Dottor y pita falta.
Y anteriormente
pero esta semana, por no perderme, la de Savic en Las Palmas, Atlético de Madrid, lo del Celta, lo de Mascarell con el Mallorca, que le pisan a él y lo expulsan. ¿Qué más? ¿Me falta este fin de semana? La de Valencia con el Granada, la simulación de Duro. Que tiene buena escuela, y porque viene del Getafe.
Y la no expulsión de Paulista.
La no expulsión de Paulista, la entrada a Boyé, que es escandalosa.
No, la de Omar no fue por revisión, porque dicen que es segunda amarilla, que es amarilla. Sí, y las amarillas no se revisan, que es lo que me parece también lo más surrealista.
Sí, dicen,
a ver, pero si te acarrea una roja, al final es una roja.
Claro, es que es mala suerte, porque no se puede revisar porque es amarilla. Pero es que es una expulsión, pues, chico.
La norma, claro, si tienes esa herramienta y resulta
claro.
Que
mira, pero es además, no cambiar eso.
La canillera hace la expulsión del revés.
No cambiar eso es una estupidez, porque una amarilla, que como dice Loren, se convierte en roja, está cambiando el partido. Por tanto, tú tienes
roja,
que revisarlo.
Que se ha convertido en una
claro,
roja.
Efectivamente.
Entonces ya sí tienes que entrar.
Es que hay que darte en que la norma dice que las amarillas no se revisan, es corromper el espíritu de la norma.
Pero también date cuenta.
Pero fíjense, todos los errores que hemos mencionado.
Segunda amarilla, a lo mejor la primera amarilla te la puedo.
Pero la de Mascarell, dices tú, protocolo de VAR y no puede decirle nada. Ni siquiera le puede decir por la vagina. Mira a ver que es al revés. Pero bueno, porque queda grabado, vale. El cuarto árbitro que está tomando decisiones ya en el fútbol. No es capaz de ver eso tampoco.
Tampoco.
El juez de línea.
Tampoco.
Que está en esa banda.
No lo ve nadie.
No es capaz de verlo también. Es decir, seis ojos no son capaces.
Es que hay un problema de fondo aquí y es el corporativismo que hay entre los árbitros y
es
que
verdad.
Se protegen unos a otros. Que yo entiendo, por un lado entiendo que eso se haya generado porque, bueno, son el muñeco del pim pam pum en el fútbol y que si ellos no se defienden entre ellos, ¿quién los va a defender cuando todo el mundo los critica, no? Por un lado yo sí entiendo que se haya generado ese corporativismo, pero por otro lado lo que no veo es que se llegue a tal extremo de defender lo indefendible en el fútbol. Yo que eso además es contraproducente, porque claro. Lo que te va a hacer es restar más credibilidad todavía, ¿no?
También con todos estos ejemplos que estamos dando, y lo uno al Tenerife, digo que, mire, equipos perjudicados, hemos dicho el Celta, el Mallorca y el...
¿El Granada?
El Granada y el Granada, y el Tenerife.
El Tenerife.
Y hay más, ¿no?
Sí, bueno, la Real para mí también.
Cuando los que dicen una campaña contra un equipo, quizá el Celta, pero es que todos se están quejando de lo mismo. Si hoy te toca a ti, mañana le toca al otro.
Sí.
Que no es una cosa de que desde Madrid están diciendo que el Tenerife, como hoy me dijo algún amigo, no, porque no se olvidan, ojo, de las ligas ganadas. Eso lo dicen y lo piensan. Entonces, el Tenerife está mal visto en Madrid porque le ganamos aquí dos ligas. Todavía se sigue pensando. Quiere decir que es por algo, algún protocolo, alguna forma de influencia, de opinión que tienen los árbitros, alguna forma de actuar que no están viendo las jugadas como tienen que verlo con limpieza, sin pensar en qué me van a decir, qué no me van a decir, porque no tiene otra explicación.
Hombre, a mí lo que no me parece grave es que ante una misma jugada, se actúe de dos formas distintas. Eso
claro,
no puede ser.
Pero entonces, ¿qué puede ser? Lo que hay que buscar es la raíz del problema, porque está claro que no son campañas contra ningún equipo. No es Barça ni Madrid. Están dándose ni partidos contra el Barça y el Madrid. Están dándose en todos los campos, con fallos inadmisibles.
La cuestión, yo insisto, para mí la raya está antes del VAR, después del VAR. Antes del VAR todos los fallos eran tolerables. pues eran errores humanos, es muy difícil
Caetano
entrar.
Caetano bueno.
Sí. Pero bueno, podías y tenías que creerte que el árbitro había visto algo que no había pasado. A partir del VAR, yo creo que ya hay fallos, y todos estos que estamos diciendo ahora, esos fallos no son tolerables. Y cuando el VAR mete la pata de una forma tan evidente, tendría que haber consecuencias.
Claro.
Si no hay consecuencias existiendo una herramienta con el VAR, entonces ya te da para todo tipo de sospechas y todo lo que estamos diciendo.
Claro, es que ¿cómo se puede haber empeorado el arbitraje teniendo una herramienta que te tenía que ayudar? Es que no lo entiendo.
El linier puede estar despistado. Vale, el árbitro despistado, pero el que está allí sentado en la cámara, que tiene otro árbitro al lado, dos árbitros, tres árbitros allí, ¿qué no vieron?
Seis, siete personas.
Claro.
Cuando puedes tirar para atrás las veces que quieras.
¿Qué dices tú? Mira, es que es demasiado. Aunque quiera beneficiarlo, esto no puedo. Mira, quisiera enchufarte, pero no te puedo enchufar porque eres mío. Y se va a dar cuenta todo el mundo. Bueno, si eres un primo...
Un cariño especial a Lima, ¿no? Pero es que yo antes lo estaba escuchando... Y no daba crédito a lo que decía, porque además es un tipo, además Cristian se lo decía, no, evidentemente, estamos nosotros como para discutir con él de fútbol, que ha sido un árbitro de primera división y demás. Pero yo intentaba, ya te digo intento, porque sobre todo cuando te cae alguien mío y le tienes cariño, intentas entenderlo más que a nadie, ¿no? Pero es que yo no puedo comprender cómo para él un jugador que está en la trayectoria del balón no interfiere. ¿Qué es interferir? Lo buscan en el diccionario.
Pero de todas formas, además de Lima, Jonander y Sagué vieron lo mismo, o sea que ya son tres.
Claro, yo el sábado.
Por más que el comité diga que hay una jugada,
y Pezzolano cuatro.
Lo único que interpreto
que deben haber
los abogados del diablo es que hace por quitarse y se quita. Y entonces se le ve que su actitud no es la de participar. Pero inconscientemente está participando en la jugada.
Precisamente el quitarse está actuando. Sí, sí. O sea, un jugador que se queda quieto absolutamente.
Claro,
incluso una jugada como la del otro día, yo creo que aunque se quedara quieto, está en una situación tan en el centro de la portería, tan en la dirección del balón, que yo creo que aún así hay influencia.
Bueno, como dijo un amigo,
si encima el jugador
igual le da la rodilla y
hace
entrando.
Un gesto pues no que se ve desde a un kilómetro, se ve que el hombre se levanta, que se quita.
No, y en el momento, y te voy a decir, es más, en el momento que se quita,
va a aparecer
es el momento que mayor confusión puedes crear. Claro. Es que encima es esa. No es un momento que desde que ve que él está allí, que puede estar en la trayectoria de un posible disparo de un compañero, se levanta enseguida y se va. No, es que yo creo que él ve el balón y justamente se quita.
No, es que exacto, es que se ven las imágenes. Él estaba sentado viendo la jugada y cuando ve que el compañero tira y que el balón va hacia él, es cuando hace así como los gatos.
Y el portero, yo estoy convencidísimo y con los reflejos que tiene Soriano, de que él se hubiese lanzado a por el balón mucho antes. No se lanza porque está esperando. Que
sí, porque tampoco es un tiro fuerte, a quemar ropa.
Claro, a ese punto está llegando para ver qué hace, porque él no sabe que si la están fuera de juego. Entonces, claro. él ve a ver, ay, y si la toca, no están fuera de juego, si la toca para el otro lado, voy a esperar a que el balón pase por ahí, porque sí, y ya no le da tiempo.
De todas formas, se dan cuenta de una cosa, y lo utilizo para hilvanarlo con el fútbol del equipo, porque esto no lo vamos a arreglar.
Esta parte de la tertulia está patrocinada por Garitano.
Sí, es que esta parte no la vamos a arreglar, pero se dan cuenta cómo los errores, si se pueden considerar errores, te vienen a favor cuando estás bien y te vienen en contra cuando estás mal.
Claro.
Porque ha habido alguna acción en el inicio de temporada. José Miguel creo que tiene alguna en la memoria.
No, es que te iba a abundar en eso. Sí, solo hemos hablado de errores en contra de equipos que no ganaron.
Claro.
Quiero decir, si Las Palmas hubiera perdido el viernes, supongo que estarían hablando en Las Palmas de la patada de Sávila hoy lunes seguirían hablando.
Claro, Sí, sí. Es que hay algún error en el inicio de temporada de los que se han quejado los rivales del Tenerife, ¿no? Que se podía haber pitado en contra del Tenerife y no fue así justo cuando las cosas iban muy bien.
Albacete.
Y ahora que por ejemplo, el día del Albacete. Y ahora que las cosas van peor, resulta que hay errores que nos están perjudicando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que está, salvo en circunstancias muy excepcionales, por encima de los errores arbitrales, que es el fútbol. Y en el fútbol a mí, este Tenerife, lo digo como titular grandilocuente y que ustedes empiecen a exponerlo, me está dejando dudas. ¿Quién quiere empezar?
Solo dudas. Es que, claro, es que está bien empezar la tertulia por el árbitro, porque es verdad que al final es el 1-0, es el que desnivela el partido y tal. Pero yo creo que a las alturas en las que se produce el gol del Valladolid, todos estamos convencidos de que el gol del Valladolid iba a llegar tarde o temprano. Yo lo veía más como estaba haciendo el partido, un balón colgado, tal. Pero estaba clarísimo que el Tenerife había hecho oposiciones para perder el partido. De hecho, yo creo que en la evaluación final de lo que sale el Valladolid-Tenerife, pese al árbitro, yo creo que hay más o menos un consenso generalizado de que el resultado es merecido. Y mira que es raro cuando el árbitro tiene un error tan grosero que te marca tanto el resultado. Normalmente, aunque juegues mal, hay cabreo generalizado, se habla poco de fútbol. Pero yo lo que he detectado es que incluso con el error del árbitro se ha hablado muchísimo, que al final el Tenerife mereció perder el partido, porque además este partido llega después del partido del Elche y llega después de una rachita en la que cada vez ha ido perdiendo credibilidad, creo que decías, y es verdad, es credibilidad.
Por cierto, la semana pasada hablamos de esto, ¿no? Pero una petición. Yo sé que cada uno hace lo que le da la gana, hagan lo que quieran. Dejen a la gente opinar lo que les salga de las narices. Porque el otro día se metía uno en Twitter después del partido y veía yo a gente que opinaba sobre el fútbol y le decía a alguien, no le digas nada del árbitro. Que opinaba sobre el árbitro y le decía a alguien, sí, sí, con el árbitro vas a tapar lo que está faltando de fútbol. Oye, que igual caben las dos. Dejen a la gente opinar lo que le dé la gana. Que tenemos unas ganas de censurar aquí. Que vamos, que da hasta pena.
Más bien de tener razón.
También.
Yo creo que son...
También.
Pero algo
y que además es que son dos factores que no son excluyentes. Que es que las dos son reales. Es decir, el árbitro tuvo influencia negativa para el Tenerife en este caso, pero el fútbol también. Por eso hemos hablado del árbitro y ahora estamos hablando de fútbol. Primi.
A mí es que el Tenerife es que no sé tampoco que tanto nos sorprende el partido contra Valladolid. A mí no me sorprendió que el Tenerife la tendencia que tenía. Y creo que era evidente, y que ya lo habíamos dicho aquí, por lo menos yo lo había dicho
sí.
aquí, que el Tenerife fuera. Y creo que Garitano, que uno lo va conociendo, me repito, porque toda la semana voy diciendo lo mismo, vamos repitiendo y vamos conociendo al entrenador, al tipo de entrenador que es.
Ya te han copiado, quiero que lo sepa.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Al contra.
Hay gente que utiliza lo de entrenador intervencionista.
Ah,
sí, sí.
Intervencionista, pero...
Ahora para mal, claro.
Y
ahora
y la aparte, gente para mal. Aparte intervencionista, que creo que es demasiado intervencionista, creo que quiere... no sé, es que si quiere tenerlo todo tan atado, sí, atado y controlado, sí. Que impide que el equipo también, fuera de casa, se libere un poco.
Sí.
Y pues yo añadiría, intervencionista... defensivamente sobre todo.
Sí, no, sobre todo y únicamente.
Y únicamente.
Y me da a mí, porque si te pones a mirar las bajas...
intervencionista hacia el ataque.
Las bajas que tiene el Tenerife, lo hemos estado diciendo, los dos centrales, y no estaba José Amo, no estaba León, no estaba Medrano. Es decir, de mitad para adelante lo que nos falta es Luismi. Ahora Luismi, que fue cambiado y fue suplente, por ejemplo, en Andorra.
Bueno, nos falta Luismi físicamente, pero después nos faltan las mejores versiones de algunos jugadores.
Ah, no, eso sí, también. No, pero decíamos, no, que por la baja de lesiones, es que el Tenerife con esta plaga, porque lo más que estamos diciendo del Tenerife, que le falta es juego de ataque. Y juego de ataque, tengo a los dos mediocentros, Corredera Sergio, que no lo mueve. Tiene a Roberto, que es el hombre ese que sí. del Mirandés, que
ha ido menos.
Un boom.
Claro.
Jugando. Enrique Gallego, Ángel lo tiene disponible, Waldo lo tiene disponible. Quiere decir que de ataque y centro del campo, pues, Luismi Cruz. No tenemos más. Entonces, ¿cómo decimos entonces que el Tenerife, por sus lesiones, ha dado un bajón? No ha sido por sus lesiones. Es la forma de afrontar los partidos fuera de casa. Miren los números. Es que no le da. Al Tenerife no le da. Y creo que mucha culpa, entre comillas, para mí es del entrenador. Del entrenador, porque esos jugadores, si te rinden tanto en casa, porque estás rindiendo en casa y sacando buenos números y buenos partidos, y no lo sacas y no te rinden fuera, tiene que haber un problema de mentalidad o de forma de ver el partido por parte de la dirección. Y la dirección
titular en Twitter. En la COPE ya se quiere encargar al entrenador y el corte de Primi.
No, por todo lo contrario. Todo lo contrario tampoco. Pero... no, no, ni se plantea.
Pero tiene que corregir.
No. Hombre, es que evidente, no. No es decir, oye, sí, sí. No, es que hay que darle tiempo. No, ya
¿sabes una
tantos
cosa...
partidos fuera y a tanto ver, repetirse, yo... hay
¿sabes
un
una cosa que no me ha gustado? El discurso.
Problema.
El discurso.
Que a todas estas, perdona, sí. Para unirlo al... Y ya termino. Oye, si nosotros los aficionados decimos tanto que fuera de juego, que el entrenador tampoco se...
Sí, que lo diga más claro, sí.
Que lo diga con la boca pequeña, un poquito de elevar la voz también.
Lo decía hoy yo con Guillermo García en Herrera en Copa de Tenerife, ¿no? Que bueno, que al final el Tenerife también ha elegido una de las razones, no la más importante, pero una de las razones por las que ha elegido a Sir Garitano es porque quería un entrenador de este perfil en las ruedas de prensa. Que ni para bien ni para mal fuera grandilocuente, llamativo, estridente, sino que tuviera
estamos
un discurso...
Estamos en la jornada 14 y ya empieza a repetirse un poquito.
Hombre, yo en las dos últimas jornadas me ha llamado la atención que ha dado un paso adelante, un pequeño paso adelante, con ese tono tranquilo que tiene él, sosegado, para decir que es que no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer.
Las cosas van bien, no necesitas tampoco levantar.